La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les deseo que estén muy bien, con muchas ganas de escuchar este podcast de Es así y punto. Y por supuesto, que estén muy, pero muy bien de salud. Temas para variar, hoy vamos a hablar de Leo Messi, sí, de Lionel Messi. Hay tanto para hablar, siempre hay una lista diferente y vamos a analizar algo positivo y algo negativo de Lionel Messi en esta salida del Barcelona. No confirmada, que hay mucho por resolver, que hay mucho por arreglar, pero que sabemos que va camino a irse del conjunto culé. Hablemos de Luis Suárez, y hablaremos de Luis Suárez, el delantero uruguayo que llega a la Juventus. ¿Cuánto le aporta a la Juventus el delantero uruguayo? ¿Buena contratación o no lo es? El ex hombre del Barcelona ya muy cerca de fichar con el equipo, casualmente, donde juega Cristiano Ronaldo. Jugaba con Messi, ahora va a jugar con Cristiano Ronaldo. Las cosas de la vida. América y Chivas. Quiero comentar sobre la salida del capitán Furia, sobre la salida de Alfredo Tena del equipo del América, quien estaba coordinando las fuerzas básicas del conjunto de la capital de México. Y también del tema Chivas, lo que dijo Oribe Peralta y lo que decidió la directiva en cuanto, directiva entre comillas, cuerpo técnico, en el tema Calderón y el tema Ronaldo Cisneros. Vamos a ver algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o también algunos que nos llegan a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, la novela de Lionel Messi y su salida del Barcelona es interminable. Yo quiero mencionar dos aspectos, uno positivo y uno negativo relacionado con el propio futbolista del Barcelona, todavía es del conjunto culé. Cuando el padre sabemos que llegó a Barcelona intentando negociar y poder lograr la salida de su hijo, cuando Guardiola le dice a Messi en las últimas horas que a recomendación de él tendría que seguir en el Barcelona, o sea, le recomienda que siga en el Barcelona, algo que no compro, no compro en absoluto. No veo a Guardiola, que sabe lo importante de tener a Messi en su equipo, lo que lo potencia como conjunto pensando en Champions, decirle a Messi que se quede en el Barcelona. Esa no la compro. Pero bueno, independientemente de eso, los dos aspectos que quería mencionar son los siguientes. Empiezo con el positivo. Messi se va del Barcelona, o intenta irse del Barcelona, no por dinero. ¿Y qué importante que es eso? Es verdad que está lleno de dinero. Es verdad que va a ganar muchísimo dinero. Pero Messi no se va del Barcelona porque quiere ganar más dinero. Se va del Barcelona porque está cansado de una dirigencia que hizo un trabajo pésimo y porque especialmente, y este es el punto más importante, especialmente no ve en Barcelona un equipo competitivo. No ve en Barcelona un equipo que pueda ganar Champions. No ve en Barcelona un equipo que pueda tener un nivel similar al que tuvo cuando él en sus filas lograba con los compañeros ganar Champions. En su momento Xavi e Iniesta, en su momento Neymar, Suárez en otro momento futbolístico mucho más joven. Bueno, y los jugadores que han pasado y que han marcado diferencia en este Barcelona. Messi, hoy por hoy, no prioriza el dinero, prioriza la parte deportiva. Y su idea, su sueño, es volver a ganar Champions. Por eso que lo destaco, porque hoy es muy difícil encontrar un futbolista que diga me quedo en tal equipo porque este equipo va a ganar algo, porque me gusta por X razón. La mayoría se van por dinero, y se mueven por dinero, y salen por dinero, y llegan por dinero. Que entiendo que su carrera corta, no lo cuestiono. Pero pocas veces hay identificación con camisetas cuando se termina priorizando la plata, plata y plata. Hay casos, ojo, como el de James, que James tuvo que bajar sus pretensiones económicas o su salario de 8 millones y medio a 4 millones y medio simplemente porque si no, no jugaba. y después de tantos años sin estar como titular ni en el Real Madrid, ni en el Bayern Múnich, ni en el Real Madrid en esta segunda etapa. Pasan los años, se va la carrera, está en uno de los equipos más importantes del mundo, pero no juega. Bueno, hermano, hay que bajar el salario, hay que buscar otro equipo, hay que jugar al fútbol, hay que tocar la pelotita. Por eso terminó fichando por el Everton y perdiendo parte de su salario porque va a ganar 4 millones y medio. Pero es otra situación. No es que prioriza la parte deportiva, prioriza su carrera y quiere jugar. Y eso es entendible. Pero valoro ese aspecto de Messi. Que él va al City, que aunque le van a pagar muchísima plata, muchísimo dinero, simplemente por una cuestión deportiva. Porque va a sentir comodidad en un muy buen técnico como Guardiola, que después de los años él valoró lo que era Guardiola y lo comparó con los técnicos que pasaron después por el Barcelona, donde hubo buenos, muy buenos, mediocres, malos, de todo han pasado por el Barcelona. Y ahí es donde él termina diciendo, Guardiola tiene un peso mayor en la influencia del rendimiento de un equipo que el que han tenido otros técnicos. Ahora está el otro aspecto, el aspecto negativo. Destacamos el positivo, que no va por dinero. El negativo, que cuando uno empieza a atar cabos y a darse cuenta de todo esto, escuchar a Jorge Messi, su padre, cuando llega a Barcelona y dice la situación está difícil, que Messi se apuró, que Messi actuó en caliente, que Messi actuó como cuando le dijo no a la selección argentina, algo similar. Ante la posibilidad de un equipo que no le funcione, él se baja. Que no es lo correcto, no es lo correcto. Uno tendría que intentar de todas maneras poder decir, no, a este equipo lo voy a potenciar y lo voy a llevar a donde yo quiero llevarlo. Claro, con el esfuerzo de la directiva en traerme a este o aquel jugador. Pero encuentro alguna similitud en lo que pasó con Argentina y lo que pasa con Barcelona. Acá ya está una situación contractual que dice lo siguiente. Este contrato, si el 10 de junio Messi le decía al Barcelona no sigo, se iba gratis. No se lo dijo el 10 de junio, se lo dijo en agosto. Pero el 10 de junio, porque la temporada terminaba en mayo, nadie sabía que iba a acontecer la pandemia y toda la situación que vivimos. Por eso esta cuestión legal que ahora dice el Barcelona, el 10 de junio nadie me informó que Messi no seguía. Me informó en agosto. Bueno, porque la temporada no terminó en mayo, terminó en julio o en agosto. De ahí esta disputa de quién tiene razón. Legalmente el Barcelona, pero hay una cuestión que todo se corrió hasta los contratos, hasta el término de la temporada. Y no voy a entrar en ese tema legal, simplemente para explicar la situación. Ante esta situación, uno se pregunta, si Messi en agosto dijo que no al Barcelona y mandó el burofax, ¿por qué no lo hizo en junio? Si sabía que junio 10 era la fecha límite, ¿por qué no dijo en junio 10 no sigo en el Barcelona y se iba gratis? ¿Por qué no lo hizo? Porque quería jugar Champions, porque aspiraba a ganar Champions, porque pensaba que todavía podían ganar algo. Y seguramente que sí. O sea, que era una decisión que la tenía en la cabeza, pero que la dejó pasar. No aprovechó el 10 de junio como la fecha para marcar y decir, señores, esto mantengámoslo entre ustedes y nosotros, para no que no se filtre el plantel, para no generar un caos interno, pero yo no sigo, yo me voy. Vamos a ver qué pasa en Champions, pero me voy. No, Messi dijo, juego Champions. Si gano Champions, sigo. Si pierdo Champions, me voy. Y como perdió de la manera que perdió, con 8 goles de diferencia o 8-2 contra el Bayern Múnich, y el Real Madrid gana la Liga Española, entonces por eso se va. O sea, ahí encontramos la respuesta de por qué no avisó en junio y terminó avisando en el mes de agosto. Quería ver qué pasaba con Champions. Entonces un poco volvemos a lo mismo. Quiere un equipo competitivo. Cuando vio que Barcelona no es competitivo, se bajó. Se bajó. Como lo hizo en su momento de la selección argentina cuando no pudo ganar aquella Copa América. En eso Messi ha fallado. Messi le ha faltado siempre esa rebeldía que hay que tener ante el momento complicado. La rebeldía ante la adversidad. ante la situación incómoda, ante la posición de que se me está complicando las cosas, pero voy a sacar fuerzas de donde no las hay para revertirlas. Eso pasa en la vida, en las decisiones diarias de Messi y en la cancha. Y por eso muchas veces en la cancha le ha faltado esa rebeldía para dar vuelta a algunas historias y terminar llevando partidos que inician mal a con un buen final. O le ha pasado lo que le ha pasado con la selección argentina. Le pesa mucho en la cabeza y le cuesta a Messi cambiar eso. Algo que, por ejemplo, sin dudas, es todo lo contrario de parte de Cristiano Ronaldo. Y era todo lo contrario de parte de Diego Armando Maradona. Que son dos ganadores. Que en ese aspecto mental son muy fuertes. El tiempo nos demuestra esto de Messi. Que sin duda sigue siendo el mejor futbolista del mundo. Y el más talentoso del mundo. Al ser el más talentoso, uno lo considera el mejor. Pero sin duda, el aspecto mental sigue fallando. Y por eso ahora está pagando las consecuencias de un Barcelona que ante esta incómoda situación de haber perdido a Neymar en la era Bartomeu y estar perdiendo a Messi en la era Bartomeu, le van a hacer las cosas imposibles aunque pierdan dinero, aunque pasen un año, y me parece insólito, pero puede llegar a pasar sin que Messi juegue. No creo que lleguen a ese punto. A la larga van a llegar a un acuerdo. Pero que se la están complicando, se la están complicando. Por no haber pensado antes y haber actuado en el momento correcto. Es así. Y punto. Quiero mencionar dos temas relacionados con América y con Chivas. América, lo que ya es oficial, la salida de Alfredo Tena, el capitán Furia, de las Fuerzas Básicas del América. Raúl Herrera, un español que trabajó del año 2003 a este año en el Villarreal, lo va a reemplazar. Un Tena que había asumido en el 2017, o sea, hace 3 años, por él pasaron jugadores como Román Martínez, Antonio López, Ramón Juárez, casualmente que jugó el último fin de semana en la victoria del América, este triunfo que consigue ante San Luis. Y bueno, llega un Raúl Herrera, para nosotros desconocido, trabajó en el Villarreal. Es de suponer que si estuvo 17 años en el submarino amarillo, porque hizo un buen trabajo. Es de pensar. Esperemos que la gente de América no se equivoque, porque muchas veces cuando llega alguien de España, de Europa, piensan que descubrió el agua tibia, piensan que los que vienen de Europa tienen una idea diferente y están mucho más avanzados en lo que es la formación de jugadores en comparación con lo que se puede hacer en México o en América. Entonces, uno desconoce detalles de cómo trabaja Raúl Herrera. Sin duda fue bien vendido la América. Pero hay que ver después la identidad, hay que ver después si realmente podrá potenciar a estos muchachos, si se verán frutos con los años, algo que no se ve de manera inmediata. Puede que mañana salga un futbolista y mérito sea de Alfredo Tena y no sea del propio Raúl Herrera, porque el futbolista ya fue trabajado por muchos años o por 3 años con el propio Tena, y simplemente le falta dar el último paso o ser consolidado en la primera división. Acá hay algo fundamental independientemente del trabajo que hizo Alfredo Tena o el trabajo que puede llegar a ser este desconocido para nosotros, Raúl Herrera. Que es, hay muchos jugadores que son bien preparados, están bien formados, pero cuando llegan al primer equipo no tienen oportunidades. El jugador se desmoraliza. Tiene 17, 18, 19 años, juega poco y nada, y justo es una edad donde el futbolista comienza a encontrarse ya con la libertad de no tener que pedirle permiso a su padre para salir anoche, donde comienza a tener su primera, su segunda, su tercera novia, donde empieza a salir con los amigos y estos comienzan a tomar caminos de vamos a disfrutar la noche, tomemos algunos traguitos, y el futbolista dice, no juego, soy suplente, nunca me ponen en el primer equipo, acá no llego, tengo la posibilidad de jugar en tal puesto y me trae un extranjero. Entonces es un momento muy difícil, es un momento bisagra en la carrera de los jugadores. Es muy importante. Después, con el correr de los años, a partir de los 20, 22, 23, a veces el futbolista ya se casa o ya tiene una novia en un romance mucho más tranquilo, que no lo lleva a tener que salir de noche o estar en esa búsqueda por conseguir a alguien. y el futbolista se consolida, arma su hogar, juega en el primer equipo, se casa joven, tiene hijos, y bueno, va apurando un poco los tiempos, pero al fin y al cabo lo lleva a una estabilidad. Eso es muy importante en esa carrera del futbolista. Es clave y fundamental, pero tiene que ir de la mano con una motivación en el primer equipo. Tiene que estar de la mano que el futbolista diga, perfecto, juego pocos minutos, pero ojo, Herrera me está mirando. Ojo, Herrera me tiene la mira. En cualquier momento debuto, en cualquier momento juego. Entonces, más allá de esa formación del jugador, más allá de que se lo forme bien, eso es fundamental. Porque pasan los años y el futbolista ve que los niños de atrás empiezan a ser muchachos y empiezan a alcanzarlo. Y mira hacia arriba, hacia los que están en el primer equipo, y ve que no tiene espacios. Y dice, ¿yo dónde juego? ¿Yo dónde me meto? Ya soy grande para jugar con estos muchachos, pero soy chico para jugar con los de arriba. Después terminan en ligas de expansión, en ligas de ascenso, en equipos inferiores, y hay muchísimos casos. Algunos no tienen condiciones, pero otros hay que trabajarlos bien. Hay que trabajarlos bien mentalmente. Tienen que entender que ese camino, ese salto es muy duro y muy difícil. Es un salto muy complicado. De ser juvenil a consolidarse en el primer equipo. A tener paciencia en ser suplente, no ser convocado, ser suplente, no ser convocado. Jugar 5 minutos. Ser suplente, no ser convocado. Y jugué 5 minutos en 10 fechas. 5 minutos, dice el jugador. Y ahora me están invitando mis amigos para irme de fiesta. Me voy de fiesta. Me voy de joda. Me voy a privar de una fiesta cuando jugué 5 minutos en 10 fechas en el campeonato, dice el muchacho. Entonces, hay que entender esa situación. Por eso, insisto, que Raúl Herrera, como español, tendrá que conocer la idiosincrasia, la cabeza de estos jugadores. Es muy importante llegarles para enseñarles el camino del sacrificio, del compromiso, del profesionalismo para llegar. Si no, traigan a quien traigan, va a ser pérdida de tiempo, por más que se lo forme de manera estupenda. Y si se lo forma bien, algunos de ellos serán aprovechados por otros equipos. Si bien América en los últimos años ha consolidado jugadores en el primer equipo, porque uno ve el caso de Lainez, el caso de Álvarez, el caso de Raúl Jiménez, el caso de Diego Reyes, el caso ahora de Córdoba, en su momento de Ochoa, o sea, América ha sacado jugadores y ha consolidado jugadores. De repente no es la cantidad que algunos pretenden, pero no es un número malo, no es un número despreciable, al contrario, tiene sus puntos positivos la cantidad de jugadores, porque la mayoría de estos llegaron a Europa y son jugadores de selección. O sea, son jugadores no del montón, son jugadores top, jugadores importantes en lo que tiene que ver al fútbol mexicano. Porque Ochoa juega en la selección, porque Reyes juega en la selección, porque Lainez va a jugar en la selección, porque Álvarez juega en la selección. Por eso me refiero, jugadores que en México terminan siendo top. Por lo tanto, el América por ahí fue cumpliendo. Es verdad, tendría que haber conseguido mayor cantidad de futbolistas. Pero el tema de extranjeros siempre es una piedra en el camino. Tema Chivas. Por un lado, hay dos jugadores, como el caso de Calderón y el propio Ronaldo, que fueron separados del plantel, aunque de repente quizás no es la palabra correcta, separados, pero fueron enviados a jugar con Tapatío, con el equipo de expansión. Entonces juegan en lo que es la segunda división, hablemos del fútbol mexicano. Tanto Cristian Calderón, el Chicote Calderón, como Ronaldo Cisneros. Dijo Alberto Coyote, que es el director técnico del Tapatío, que jugar con Tapatío ayuda al Chicote y a Ronaldo a pelear por un lugar. Dijo, es importante ese tema, son jugadores que obviamente tienen calidad para estar en primera división y al tener carné único, también nos viene bien al Tapatío que vengan a apoyarnos. Muy contento con el esfuerzo, eso se agradece. Lo que falta es el entendimiento en el funcionamiento del equipo, algo que siempre hablamos nosotros, el entendimiento de poder conocer a los compañeros. Hay que ser claros, hay que ser muy claros. Si al futbolista no se le dicen las cosas como son, si al futbolista no se le aclaran los puntos, tanto para Ronaldo Cisneros como para el Chicote Calderón, es un paso atrás ir a Liga de Expansión. Fueron, en un caso Calderón, fue contratado con el deseo, con el objetivo de Calderón de consolidarse y ser jugador del primer equipo como titular. Tuvo problemas en la marca, algunas carencias defensivas, Ponce se consolidó y Ponce le quitó el puesto. Y el Chicote Calderón terminó siendo suplente y jugó poco y nada. Pero recordemos que fue convocado por Gerardo Martino a la Selección Mexicana de Fútbol. Entonces, ¿encontramos a un futbolista que es convocado por Martino y juega en la Liga de Expansión? O sea, ¿cómo se siente hoy Calderón? Si Calderón siente que es lo correcto porque va a tener ritmo de competencia y va a llegar en óptimas condiciones cuando tenga la oportunidad en el primer equipo, perfecto. Pero acá no hay dudas que para Calderón y para Cisneros es un paso atrás. Es un paso atrás. Cuando, y esto lo ha hecho Chivas con muchos equipos, y Chivas lo ha hecho en muchas ocasiones, cuando quiere castigar a un futbolista, lo manda a la sub-20. Cuando quiere castigar a un futbolista, lo mandaba a la filial. Y en este caso a la Liga de Expansión. Así actuó Chivas durante muchos años. Ahora no es un castigo. Ahora es darle ritmo a los jugadores. Perfecto, que se aclare. Que se aclare. Y que se aclare bien con los jugadores y que los jugadores lo entiendan, lo comprendan y lo acepten y se den cuenta que es lo mejor para sus carreras jugar en Liga de Expansión. Si no están muertos. Si no están muertos. Si no van a sentir que son desprestigiados, lo sacaron por la puerta de atrás, lo están empujando a la Liga de Expansión. Estaba jugando en el Necaxa y era titular Calderón. Y dice, de Necaxa me voy a jugar al Tapatío. ¿Pero qué es esto? Entonces, tiene que ser Chivas muy cuidadoso, y en este caso Ricardo Peláez, con estos jugadores. Porque cuando el futbolista se desmotiva, ya no lo motiva nadie. Cuando el futbolista se rinde, ya no lo motiva a nadie. Y es un poco lo que recién hablábamos de los jóvenes. Le puede pasar lo mismo a Calderón. ¿Y saben qué? El fin de semana me ponen el equipo de expansión, me están pateando hacia atrás, no juego en el primer equipo, no voy ni al banco de suplentes. ¿Qué? Comienza a tomar otros caminos. Y digo el camino de salir, de no concentrarse como tiene que concentrarse, de comer lo que no tiene que comer. Y se termina estropeando un muy buen futbolista, porque es un muy buen futbolista como Calderón, que tiene un gran juego ofensivo como carrilero. Es más para jugar una línea de tres y él utilizarlo como carrilero por izquierda que utilizar una línea de tres, una línea de cuatro como defensores, como lateral, porque no tiene la marca que tiene Ponce. Tiene un gran despliegue ofensivo, hasta llega al gol, pero un lateral como prioridad, como su función principal, tiene que ser la marca. Y es ahí donde carece de marca Calderón. Por eso ha sido desplazado por Ponce en esa posición como lateral sobre la izquierda. Pero bueno, que se motiven los jugadores porque si no, van al muere. Si no, va a perder dos futbolistas muy importantes el rebaño sagrado. Y para terminar con Chivas, al que tienen que recuperar, que habló en las últimas horas, es a Oribe Peralta. Casualmente un Oribe Peralta que jugó con la sub-20, pero él admitió que jugó para ganar ritmo, para recuperar su ritmo deportivo, su ritmo de competencia, y es lo que necesita Oribe Peralta. Hoy Chivas no tiene un goleador, hoy Chivas no tiene gol, hoy Chivas tiene problemas para definir, hoy tiene que buscar Bucetich, recuperar a Oribe Peralta, que le dé fútbol, que juegue el fin de semana, que juegue con la sub-20. Cuando llegue a su mejor momento, cuando esté totalmente recuperado del COVID-19, cuando esté ya en su plenitud física, que lo vaya metiendo en el primer equipo. Puede ser la solución en el frente del ataque. Porque Oribe Peralta no se puede olvidar de jugar de la noche a la mañana. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Según la Gaceta de los Sport, Luis Suárez, el delantero uruguayo, estaría muy cerca de convertirse en las próximas horas en nuevo jugador de la Juventus. Firmaría un contrato por 3 años, por 3 temporadas, a razón de 10 millones de euros netos por cada temporada. Un jugador que llega con el pase en su poder, porque Barcelona lo terminó liberando, porque Barcelona lo dejó salir. Por lo tanto, sería una muy buena contratación para el conjunto de la Juve y muy buen paso en su carrera para el propio Luis Suárez. ¿Quién diría? Luis Suárez jugando con Messi y compañeros y hasta amigos Ahora Luis Suárez, compañero de Cristiano Ronaldo. ¿Serán amigos? ¿Harán una amistad? Luis Suárez era un poquito, entre comillas, alcahuete de Messi, daba esa sensación. Pero hicieron buena onda, supo meterse en el grupo, llegó después que Messi, se incorporó en un plantel y se convirtió en alguien importante, un referente. Bueno, seguramente va a tener la virtud de hacer algo similar con Cristiano y ganarse a Cristiano. Cristiano es mucho más complicado en su personalidad que Messi. Porque si Cristiano ve que Suárez le hace mucho más goles, habrá que ver después qué hace Cristiano. Pero sin dudas, más allá de esa disputa, y más allá de que son dos jugadores que ya superan los 30 años, están en la recta final de su carrera, Suárez tiene 33, son estupendos jugadores. Y Suárez es un notable goleador, con mucha experiencia, con mucha raza, con mucha personalidad, que aparte tiene eso, tiene personalidad, y es un ganador. Sí, me molesta de Suárez cómo finge faltas, cómo exagera las faltas haciendo un circo, un teatro, que la mayoría de las veces queda expuesto cuando después uno lo toman en una cámara lenta, en una toma mucho más cercana, y uno ve que le pegan en la rodilla y se agarra la cabeza como que le hubiesen dado un codazo. Pero independientemente de eso, si usted me dice, ¿quieres a Suárez en tu equipo? Yo lo quiero. Yo quiero tener un Suárez en mi equipo. Porque transmite el extra que no transmiten muchos jugadores. Transmite ese extra, esa personalidad ganadora que en otros equipos hay jugadores en posiciones similares que no transmiten. Quiere ganar siempre. Y aparte, bueno, es un hombre emparentado con el gol, sabe definir, le pega muy bien a la pelota, lo cual puede potenciar muchísimo esa zona de ataque de la Juve. Justo cuando se está por dar la llegada de Gonzalo Higuaín, que dicen que es un hecho, al Inter de Miami, o sea, se va Higuaín, entra Suárez. Fíjense la diferencia, ¿no? De la Juve al Inter de Miami. Pero bueno, es otra historia para Gonzalo Higuaín. Entonces, necesitaba ese 9. Se hablaba de Jiménez, Raúl Jiménez, algo que yo nunca terminé de comprar. Me pareció que fue más ruido mediático de Jorge Méndez que otra cosa. Vaya a saber. Lo cierto es que por ahora Raúl Jiménez sigue en el fútbol de Inglaterra. Para la Juve es un muy buen refuerzo. Ojo, con una apuesta que ha tenido la Juve. La Juve no apuesta a jugadores jóvenes que exploten en 2 años, en 3 años. Lo ha hecho con algunos, pero la mayoría son futbolistas consagrados, hechos y derechos, que están en la recta final de su carrera. Así intenta ganar Champions. Experiencia le va a sobrar, oficio le va a sobrar. Habrá que ver si después Andrea Pirlo le da la personalidad, el planteamiento correcto, la idea de juego correcta, para que la Juve vuelva a ser protagonista en Italia, que lo va a hacer seguro, habrá que ver si gana o no gana, seguramente sí, y si lo logra hacer en el fútbol de Europa. Y me refiero, por supuesto, en la Champions. Acá, sin dudas, es la inteligencia del mercado. Esto es moverse con inteligencia. Barcelona, que a sus jugadores lo sacó por la puerta de atrás, no termina recibiendo nada a cambio. Ni por Rakitic, ni por Suárez, por más que le queden 2 pesos con 50. Creo que fueron 2 millones lo que le quedó por Iván Rakitic. La verdad, una barbaridad, o sea, muy poco. Y no me vengan a decir que el valor ya estaba amortizado por los años que Suárez o Rakitic jugaron con el conjunto culé. Sí, perfecto, pero si puede entrar plata, que entre, porque la plata no sobra. Y son jugadores que le podrían haber dado, entre los dos, ¿cuánto? ¿50 millones? Perfecto, 50 millones de euros. Pero no, Barcelona los despide, pierden valor en el mercado y aparecen grandes equipos. Porque la Juve es un equipo espectacular. No es que está apareciendo un conjunto modesto del fútbol italiano a contratar a Suárez, el Brescia, el Sassuolo. No, aparece la Juve, el mejor equipo de Italia. Lo que demuestra cómo el Barcelona se sigue equivocando y cómo se ha equivocado. Para Suárez un paso fundamental porque se mantiene el primer nivel del fútbol. No tenía dudas que le iban a sobrar pretendientes. Se hablaba del PSG, que al punto uno decía, ¿PSG? Con la presencia de Icardi, con Neymar, con la presencia de Mbappé, tantos delanteros, pero bueno, Di María parece un rumor. El PSG agarra lo que hay en el ambiente, el PSG no agarra por lo que necesita, no contrata lo que necesita, contrata lo que está en el aire. El jugador que aparece lo quieren contratar, independientemente que Tuchel lo necesite o no lo necesite. Lo cierto es que contrata un estupendo delantero, la Juve, que tiene todavía, pese a inconvenientes físicos, mucho para dar y seguramente se cansará de hacer goles el conjunto de Italia. Habrá que ver si después, cuando juegue de visitante, marca goles, una deuda pendiente en Champions con el conjunto culé. Es así y punto. A ver, algún mensaje. Hernán, ¿debería cambiar la forma de jugar el Barcelona? ¿Intentar imitar lo que hicieron Xavi Hernández e Iniesta con Messi? Ya no volverá y parecerá que la directiva del Barça no lo capta aún. La imitación no es efectiva y por eso los golean. Sí tiene que cambiar la forma de jugar. Se casa con un estilo de juego, con este estilo que hasta trabajan en la propia Masía se trabaja con la posesión, con tener la pelota, con jugar un toque, la presión alta. Ya es una idea del Barcelona, que es importante si después esos muchachos de la Masía se pudiesen consolidar en el primer equipo. El problema es que después esos jugadores no llegan, la mayoría no llega. O sea, son muy pocos los que llegan de la Masía. Entonces se enseña algo, pero cuando se tiene que graduar el futbolista, ya van y compran otros jugadores que aprendieron a jugar de otra manera. Hay que ser más flexible. Y si tiene que jugar otra cosa, como Luis Enrique jugaba otra cosa, jugarla. Luis Enrique consiguió el triplete jugando otra cosa. No era un equipo con tanta posición. Era mucho más vertical. Entonces, desde ahí hay que a veces buscar algunas variantes. Lo del Barcelona igualmente está fallando la estructura como dirigencia, la dirección deportiva. Gastaron mucha plata en refuerzos que la mayoría no dieron la talla. Entonces, bueno, esos son los aspectos que tiene que trabajar el Barcelona independientemente de su estilo de juego. Dice Genso, profe, no coincido en que Rakitic lo sacaron por la puerta de atrás. Al contrario, creo que Bartomeu se ha encargado de darle una buena despedida para retar a Messi y así hacerle ver de cómo tiene que ser las cosas en Cataluña. Una vergüenza lo de Bartomeu. Sí, estamos de acuerdo que lo de Bartomeu es una vergüenza. Uno dice lo atrás porque uno puede decir, este jugador lo quiero, pero acepto una oferta, puede ser transferido. Cuando usted en el mercado manda un mensaje, este jugador no cuento con él, este jugador queda descartado, automáticamente baja de cotización, automáticamente baja de valor. Y si baja de valor, usted está perdiendo parte de la inversión que hizo en el futbolista, del patrimonio del club. Por eso hacemos referencia a este tema del propio Bartomeu y la manera que un Iván Rakitic le dio muchos años, títulos, muy buenos partidos, hombre titular, llegó a ocupar una posición dificilísima que era la de Xavi Hernández. Y si bien no llegó al nivel de Xavi Hernández porque no es Xavi Hernández, no desentonó Iván Rakitic. Pues yo digo que a veces hay que tener otros manejos con estos jugadores que han dado tanto. Hablarlos, hacerles entender la situación, pero no sacarlos por la puerta de atrás. Tanto Suárez como Rakitic lo sacaron por la puerta de atrás. Hoy es un día clave para conocer qué va a pasar con las eliminatorias. Todo hace indicar que en octubre y en noviembre no se van a jugar en CONCACAF. En cualquier momento se va a hacer oficial. Y seguramente lo propio va a pasar en CONMEBOL. ¿Cuánto tiempo hace que vengo diciendo? Las dos eliminatorias están mal programadas. Las dos eliminatorias son muy largas. Hay que hacer eliminatorias más cortas. No alcanza el todos contra todos en CONMEBOL. No alcanza y no valía la pena ampliar a 8 selecciones en CONCACAF, todas contra todas. Demasiado, cuando con 6 perfectamente se pudieran arreglar o con 2 cuadrangulares. Pero el capricho de algunos, el negocio de otros, los intereses de otros, como el interés de Víctor Montaglioni, presidente de la CONCACAF, que Canadá llegue a ese octogonal. Si van 6, las posibilidades de Canadá son menos. Si van 8, se amplían, sabiendo que ya hay 5 y quedan 3 cupos por completar. Pero bueno, estas cosas del fútbol, que algunos ni con la pandemia terminan entendiendo. Esto fue, usted escuchó, es así y punto. Un abrazo, hasta la próxima.